Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, en este día para muchos de puente, arranca la semana. Al final va a ser una historia de amor o de sexo, la historia que explique por qué se reacciona de una manera o de otra al COVID. Todos nosotros somos descendientes de los primeros Homo sapiens que salieron de África hace 60.000 años. Esos Homo sapiens, cuando estaban de viaje, cuando pasaron por Oriente Próximo, ligaron con otro tipo de hombres, los neandertales. Los neandertales se extinguieron, pero nos dejaron algunos genes, aquellos que no descendemos directamente de los padres y, las madres africanas. Lo explica Antonio Rosas, del CSIC.
Y desde ese momento, todas las poblaciones humanas no africanas llevamos en nuestros cromosomas genes neandertales.
Tenemos genes neandertales. Leyendo esta mañana un artículo de César Nomera en ABC, me he enterado que después de que los científicos hayan analizado el genoma a más de 3.000 enfermos graves de COVID, esta gravedad, entre otras cosas, se asocia a la presencia de esa herencia genética de los neandertales. Los asiáticos tienen más herencia genética neandertal que los europeos y que los americanos, y desde luego más que los africanos, que prácticamente no tienen herencia genética neandertal. Eso explicaría en parte por qué a unos afecta el COVID más que a otros. O sea, que en parte dependemos de que nuestros padres remotos ligaran o no ligaran con los neandertales. ¿Nuestro destino depende de la casualidad? ¿De lo fortuito? ¿Está nuestro destino en manos de un puñado de genes que tenemos como herencia desde hace 60.000 años? ¿En manos de quién está nuestro destino? Son preguntas muy serias que ha traído la pandemia y que tendremos que respondernos sin prisas. Hablando de prisas, hay quien tiene mucha prisa en comprar los test rápidos de anticuerpos que se venden en las farmacias y que dan un resultado en 10 minutos. Es lógico. ¿Qué son esos test de anticuerpos y para qué sirven? Esos test no detectan si eres positivo, no miden el virus. De hecho, se puede estar infectado y que el test dé negativo. Lo que miden esos test es si hemos generado o no hemos generado anticuerpos, es decir, si hemos pasado o no hemos pasado la enfermedad. En principio, quien ya ha pasado la enfermedad tiene pocas probabilidades de reinfectarse, pero se han detectado algunos casos de reinfección. No podemos controlar nuestros genes que llegan de los neandertales, pero sí podemos controlar y evitar la falsa seguridad que puede producirnos un test de anticuerpos. Yo mismo tengo anticuerpos, he pasado la enfermedad, pero prefiero comportarme como si pudiera ser infectado, como si pudiera infectar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, arrancando la tarde.
Así es, arrancamos, Fernando. Buenas tardes. Y mira, precisamente a las 4 ponemos la mirada junto a Lorenzo Silva en esos nuevos test de los que tú estás hablando. Comprobaremos si ya se están vendiendo en las farmacias y para qué sirven realmente, y repasaremos los diferentes tests que hay ahora mismo disponibles en el mercado. Lo haremos con el virólogo y profesor de microbiología, Stanislao Nistal. Por cierto, que el ministro Illa se ha referido también hoy a estos tests en la presentación de la campaña navideña de lucha contra el coronavirus. Luego estaremos muy atentos a la charla, a la entrevista que tú, Fernando, vas a tener con el eurodiputado Leopoldo López Gil, eurodiputado venezolano, pues sobre las elecciones venezolanas de ayer. Él es el padre de Leopoldo López, líder opositor del gobierno venezolano, quien hace poco consiguió salir de Venezuela y llegar a España. Y bueno, pues acudiremos también a nuestro corresponsal, al de COPE en Venezuela, Jorge Benezra, para que nos hable de cuál es la situación en estos momentos. Y en este puente de diciembre toca quedarnos en casa y hacer planes muy diferentes, desde luego, a los que seguramente hemos hecho otros años. Pero hay algo que no cambia, que se suele hacer siempre en prácticamente todas las casas de este país durante el puente de diciembre: colocar la decoración navideña, el árbol, el Belén, las luces. ¿Lo has hecho tú este fin de semana? ¿Lo vas a hacer hoy? ¿Lo vas a hacer mañana? Queremos que nos lo cuente. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, ese Papá Noel ya colgando del balcón. Bueno, pues es que buenas tardes. Hay casas en las que ya no falta de nada. Buenas tardes a la gente. Hace 15 días que está puesto. El nacimiento, la huida a Egipto, los Reyes Magos, el rey de Herodes, la Anunciación, los pastorcillos, la granja de pollo, las ovejitas, las vaquitas, finca con el hombre arando. ¡Ala! No les falta detalle, ¿no?
No falta detalle, aquí no falta detalle. ¿Y en tu casa falta detalle? Todavía no lo has puesto, lo vas a poner con los niños quizá hoy. ¿Nos lo cuentas? Mira, en directo, estaría bien. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a escuchar a Ronald Koeman enfadado con un par de asuntos, con su equipo y con otra cosa más. Antes del partido de mañana, Barcelona-Juventus. Recuerdo que el Barça está noveno a 12 puntos del Atlético de Madrid en la Liga. El Real Madrid, antes de su final contra el Borussia, recupera a Ramos. El Atlético de Madrid, antes de su final contra el Salzburgo, recupera a Carrasco. Y la Real pierde el liderato. Para muchos el Barça ha perdido la Liga este fin de semana, la perdió en Cádiz, y es que la ha perdido en la derrota contra el Cádiz 2-1, está noveno a 12 puntos del Atlético de Madrid. Koeman está enfadado con su equipo.
Bueno, es para estar descontento, no hago teatro, entonces soy así, y si pierdo estoy cabreado, entonces así he dicho a los jugadores. En nuestra reunión ayer, antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona, que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos.
Elena Condis, noticias del Barcelona y titulares que deja Ronald Koeman.
Koeman sigue frustrado porque no le encuentra explicación a los errores individuales en defensa impropios de jugadores del Barça. También ha lamentado la nueva lesión de Dembélé. Sufrió una elongación en los isquios de la pierna derecha en Cádiz. Estará entre 2 y 3 semanas fuera. Será baja mañana en la convocatoria a la que puede volver Umtiti. La nueva lesión de Dembélé, este pretexto, ha provocado que Koeman estallará nuevamente contra los horarios. Se queja de que al Barça siempre le toca jugar fuera de casa a las 9 de la noche. Es así. Incluso el 22 de diciembre lo hará en Valladolid a las 10. Culpa Koeman al calendario en parte de algunas de las lesiones de sus jugadores. Dice que les están matando.
Me quejo de los horarios de partidos. Yo creo que vamos a perder mucho más jugadores de tema lesiones. Estamos matando a nuestros jugadores porque no sé quién pone los horarios de partidos, pero si tienes que jugar un martes noche Champions League, por el bien de los equipos españoles, tienes que pensar horario de partido antes.
Esto es antes de un Barcelona-Juventus de Turín. Esto es antes de un Messi-Cristiano Ronaldo. Messi está en el ojo del huracán. Dicen que no está jugando como antes, que es una evidencia, pero incluso que está agotado, que está terminado ya en el Barça. Los números de Messi, ¿qué dice Manolo Oliveros?
Así es, malas sensaciones, corro y números de Leo Messi para abrir debate en Champions. Ha marcado 3 goles, los 3 de penalti en el Camp Nou fuera. No fue convocado ni en Ucrania ni en Hungría. En Liga ha jugado todos los minutos menos la primera parte contra el Betis. Ha marcado 4 goles tan solo, todos en casa, y uno de ellos de penalti. Ronald Koeman sobre Leo Messi en la rueda de prensa de hoy.
Que a veces el culpable más fácil es Leo Messi, porque por su trayectoria, por ser mejor del mundo, pero no creo que Leo ha hecho errores individualmente en defensa. Entonces yo creo que es fácil de buscar. Yo creo que es un tema de todo el equipo.
Ya saben que una de las frases que marcó la semana pasada fue esa de Neymar después del partido contra el Manchester United. Quiero volver a jugar con Leo Messi. Pregunta para Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain.
Es un periodista argentino. Haces una entrevista para Argentina y hablas de Messi. Yo creo que es algo normal. Yo pienso en otra cosa. Creo que hay que tener respeto. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando tocan a nuestros jugadores, no estamos contentos, así que no tocamos a jugadores de los otros equipos. Ahora no es el momento, además, de hablar de mercado. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho, con la plantilla que tenemos. Por eso, mucho respeto por Messi y por el Barça. No es el momento de hablar de esto.
Y 2 declaraciones más, una de Pjanic a la Gaceta dello Sport. Ha dicho, juego poco y no sé el porqué, no estoy satisfecho. ¿Y qué ha dicho esta mañana Coutinho, Elena?
fue uno de los señalados en la derrota de Cádiz. Koeman le sentó en el banquillo al descanso. Coutinho, a quien hemos vuelto a escuchar tras su cesión en el Bayern, ha hecho autocrítica, reconoce que su rendimiento no ha sido el esperado. En este sentido, confiesa que ha trabajado mucho el aspecto mental y se siente más fuerte en su segunda etapa en el Barça. Dice que prefiere jugar en la media punta, uno más que reclama esta posición, como Pedri y Griezmann. Pide paciencia para la reconstrucción del equipo. Y esto dice Coutinho sobre la posibilidad de juntar de nuevo a Messi y a Neymar.
Bueno, esto no lo sé, lo que va a pasar en el próximo año. Estas cosas nunca se saben. Claro que todos quieren jugar con los mejores y bueno, acá pensamos siempre lo mismo también.
Mañana Barcelona-Juventus, recuerden, incluso perdiendo el Barcelona por la mínima, será primero de grupo. Y el miércoles la final del Real Madrid lo hace contra el Borussia Mönchengladbach en Madrid. Y Miguel Ángel Díaz, la buena noticia es que Ramos está listo.
Sí, tercer entrenamiento ya del capitán con sus compañeros. Está recuperado esa dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le ha hecho perderse 5 partidos y va a ser titular el miércoles contra el Mönchengladbach. Incluso no se descarta que Carvajal, que se ha entrenado hoy por primera vez con el grupo, recuperado una lesión muscular en el aductor corto de la pierna derecha, pueda también llegar a tiempo y colarse en el once inicial. La mala noticia la protagoniza el noruego Ødegaard. Hoy no se ha entrenado, mañana pruebas médicas, tiene molestias en la pierna izquierda.
La final del Atlético también es el miércoles en Austria frente al Salzburgo, pero antes lidera la Liga, porque los números son números de campeón, Luis Munilla.
Lo primero es que están los números con los que fue campeón de Liga en el 96 y en 2014. Es el único equipo invicto de la Liga y el segundo máximo goleador por detrás de la Real. Y atención, porque solamente ha recibido 2 goles en 10 jornadas. Esto no pasaba desde el Depor del 94 con Liaño. Es el primer equipo que enlaza 7 victorias seguidas en esta liga. Lleva 26 partidos sin perder en el campeonato y 17 sin perder en casa. Hacía 32 años que el Atlético no le sacaba 12 puntos al Barça. Y recordamos que le saca 6 al Real Madrid, incluso con un partido menos, y que el sábado es el derbi.
Y para el partido del miércoles, Antonio Ruiz, una de las preocupaciones es saber si está o no está Carrasco.
Va a estar Carrasco. Buena noticia para el Atlético de Madrid. La verdad es que la molestia que tenía en la rodilla no representaba en ningún caso un problema serio, pero había que estar pendiente de su vuelta, y lo ha hecho hoy con el grupo con absoluta normalidad, al igual que Lodi, el lateral izquierdo, que también se quedó fuera el otro día. Así que, bueno, a falta de un entrenamiento, el de mañana en Salzburgo, todo preparado en el Atlético para esa gran final.
Y mañana el Sevilla en Francia contra el Rennes. Pase lo que pase, va a ser segundo, pero Víctor Fernández viaja con muchas bajas el equipo de Lopetegui.
Sí, esta mañana ha partido el Sevilla hacia Rennes con un montón de novedades, porque como cuentas el partido es intrascendente, pase lo que pase, como dices, Corro, el Sevilla va a ser octavo y va a pasar a octavos como segundo del grupo. Jordán y Navas se han quedado en Sevilla para descansar, y luego Badli, Aleix Vidal, Escudero, Acuña y Munir ni siquiera han viajado por lesión. Lopetegui volverá a hacer muchos cambios.
Esto de la Liga de Campeones, enseguida la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Y en la Liga Española empezamos por el empate ayer de la Real Sociedad en Vitoria contra el Deportivo Alavés. Deja de ser líder la Real, Mauri Yáquez.
Así es, Corro. La falta de gol aparta a la Real del liderato. Son ya 4 empates consecutivos entre Liga y Europa, y ayer acusó bastante las bajas de Oyarzábal y Silva. El jueves, la gran final en Nápoles por la permanencia en la Europa Liga. Escuchamos a Imanol.
Igual un pelín fastidiados, tenemos que estar muy contentos, muy orgullosos de los 17 partidos oficiales que llevamos. Entonces, en ese sentido, no tengáis dudas de que vamos a afrontar el partido de Nápoles como los hemos afrontado estos 17. Y estoy convencido de que el Nápoles tampoco estará muy tranquilo de enfrentarse a esta gran Real Sociedad. Todos estamos convencidos de que somos capaces de ganar.
En ese partido, el Deportivo Alavés terminó con 10 jugadores por la expulsión de Bataglia, refirió el árbitro en el acta. No nos va a pitar ninguna falta. falta es un ciego, que le dijo Bataglia. Este es Machín sobre su jugador.
Corregir también a nuestros futbolistas en el caso de que hayan tenido alguna actitud que no es correcta y que el árbitro considera que tiene que expulsar. Lo que sí que me duele en el alma, te voy a decir, es que estamos muy lastrados por las lesiones en esa posición, que Bata para nosotros es un futbolista, ya lo sabéis, súper importante, así que nos hace mucho daño.
La liga por arriba está así: Atlético 26, Real Sociedad 25 y Villarreal 21, que ayer Juan Igual firma el tercer empate consecutivo en la liga contra el Elche.
No fue capaz el Villarreal de deshacer el entramado defensivo de Almirón, le costó mucho al equipo de Emery, que tan solo dispuso de una gran ocasión en la segunda parte, en la que Kubo pudo disparar a portería, pero metió una gran mano Badía para salvar el gol. Lo peor de la tarde, la lesión de Paco Alcácer, que salió en la segunda mitad pero que se volvió a romper. Así analizaba el partido Unai Emery.
La sensación final es de pequeña frustración. Siempre comentamos que los empates son buenos si ganas el siguiente partido, pues ahora volvemos a repetirlo, ¿no? Este empate será bueno si ganamos el siguiente, pero es verdad que también hay que reconocer el gran trabajo defensivo de ellos, que ellos han apostado hoy por hacerse fuertes en su área, de su área al centro del campo, y lo han hecho.
Y en Pamplona, Osasuna 0, Betis 2.
Va a recibir Ruibal, se la deja el Panda, gol del Betis.
Mira, ¡gol! Mira, ¿qué te he dicho? Te lo he dicho.
¡Del Panda! ¿Qué dice? ¡Dame una cañita de bambú! ¡Que va a comer el Pandita! ¡Se come la cañita y para adentro!
La pelota para el costado diestro, le toca dar al Betis, llega para el remate. ¡Gol de Miranda! ¡Gol!
¿Sabes quién la pone, Poli?
¿Quién la pone? ¿Quién? ¿Quién?
Ahí. Escalera, el Betis da un salto grande en la clasificación.
Así es, victoria importante ante Osasuna y cuando más lo necesitaba, triunfo a base de dejar la portería cero, de no conceder ocasiones y salir rápido a la contra. Sin alharacas, pero compitiendo. Así ganó el Betis de Pellegrini. Para respirar un poco, al igual que tomó oxígeno Borja Iglesias, que abrió la lata y marcó casi 11 meses después. El delantero en tiempo de juego fue comprensivo con las críticas.
Yo en cierto modo lo entiendo. O sea, al final cuando un delantero no hace goles es normal que se le exija y que haya cierto nerviosismo, pero bueno, hay que valorar las cosas, yo creo. Y al final creo que yo lo he llevado bien porque estoy tranquilo y porque me dedico a intentar trabajar lo que yo puedo controlar, porque si no es que me volvería loco.
La derrota de Osasuna le mete en descenso junto al Valladolid y junto al Huesca, Alberto Sanz.
Sí, dolorosa derrota de Osasuna, que han vuelto a los entrenamientos con ese 0-2 sin que Joel, portero del Betis, tuviera que intervenir. Un punto de 15 y una clasificación preocupante, pero lo peor son las malas sensaciones del juego rojillo y, como dices, final el viernes frente al Valladolid, pero la afición confía en Arrasate y en la plantilla, en que reaccionen.
Y atención a este final en Granada. Ganaba el Huesca 1-3 al Granada y al final 3-3.
Quiero hacer el 1-1, lo pone con la pierna izquierda, va a ser buena Jorge Molina. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Uy, uy, uy, uy!
¡Bueno, bueno!
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lío, lío!
¡Qué viejo roquero! ¡Balón que peina al palo! ¡Largo de Álvaro Fernández!
¡Mira,
que
no,
mira, izquierda! ¡Mira, mira, 44 de partido! ¡Punto de penalti! ¡Gol, gol, gol!
¡Increíble, tío!
Lo tenía en la mano, pero Pablo Barrantes, el Huesca es el único equipo que sigue sin ganar en primera.
No se puede tener más mala suerte o no se puede gestionar peor los minutos finales. Los orcenses dilapidaron un gran partido con dos goles de ventaja a falta de dos minutos para el final y pudo ser incluso peor si el disparo al palo de Molina en el último instante entra. Los dos últimos cambios incomprensibles de Mitchell, que no sacó defensas con altura pese a la acumulación de delanteros del Granada, más el tembleque que le entró al equipo, provocaron ese sorprendente empate que deja al Huesca colista y sin todavía un triunfo. Mitchell así lo explicó.
No ha habido mala gestión de nada. Hasta el 2-3 creo que hemos sido muy merecedores de la victoria y minuto 88 nos meten el 2-3 y ahí nos han entrado los nervios. Pero la gestión ha sido perfecta del equipo. El equipo ha trabajado muy bien. Ha merecido la victoria hasta el minuto 89. Y a partir de ahí no puedes esperar que pite el árbitro, que se acabe el partido. Hay que seguir trabajando y esos últimos minutos sí que nos ha costado un empate que duele más que una derrota.
Y hoy se cierra la jornada a partir de las 9 de la noche con el Eibar Valencia. Vamos con las noticias del Eibar, Óscar y medio.
Sí, la ausencia de Pape Diop por el fallecimiento de su padre es la baja más destacable en las filas eibarresas. Mendilibar recupera a Quique y a Paulo, dos de sus principales baluartes, y se espera que además ambos sean titulares, volviendo al clásico 4-4-2 que habitualmente Mendilibar dispone en Ipurua.
¿Y qué contamos del Valencia, Rafa Villarejo?
5 bajas, Cines en Gallá, Guillamón, Kangin y Cherisev. Vuelve Diakaví directamente al 11, un 11 en el que a esta hora hay una duda. En la banda derecha del centro del campo, Jason podría entrar para dar descanso a Yunus Musa.
Y una noticia más de primera, en el Celta, Junca ha sido operado del hombro, va a estar de baja 3 meses.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con las noticias en Segunda División. Titulares del día, Javier Pascual.
Empezamos con la destitución de López Garay como entrenador del Albacete tras caer ante el Girona, resultado que le deja como colista. Es el segundo cambio en el banquillo albaceteño, ya que hay que recordar que fue Lucas Alcaraz quien empezó dirigiendo el equipo manchego a comienzo de temporada. Por abajo también destaca la victoria del Zaragoza 1-0 ante el Fuenlabrada. Los maños no ganaban desde octubre y se quedan a 2 puntos de la salvación que marca el Castellón. Hoy se cierra la jornada a las 7. Con el Tenerife Leganés y a las 9 con el Mallorca Castellón. A la espera de estos partidos, el Español vuelve a ser líder tras derrotar 2-0 al Sporting. Y por arriba también destacar la victoria de Almería en Alcorcón para seguir amenazando los puestos de ascenso directo.
¿Y qué resultados destacamos, Ana Huertas, de la Liga Iberdrola?
La victoria del líder de la clasificación, el Granadilla, por 3-1 al Betis. También la goleada del Barcelona al Santa Teresa, que le metió 9. Además del empate del Atlético de Madrid contra el Athletic Club por 3-3. Y la victoria del Real Madrid femenino, 5-2 contra el Sevilla.
¿Y a qué hora es esta tarde, Arantxa Rodríguez, el sorteo de la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022?
A las 6 de la tarde en la sede de la FIFA en Zurich, será de forma telemática. Hay que recordar que España va a estar en el bombo 1 como cabeza de serie, junto a Bélgica, Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Croacia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos. Además tendrá un grupo de 5 rivales por haberse clasificado para la Final Four de la Nation League. Esto se va a jugar entre los meses de marzo y noviembre de 2021. Hay que recordar que se clasifican de forma directa para el Mundial los 10 primeros de grupo, mientras que las 10 segundas se enfrentarán en diferentes eliminatorias.
Penúltimo Gran Premio de Fórmula 1, Gran Premio de Sakhir en Bahrein. ¿Quién ganó, Carlos Miquel?
Bueno, pues el que ganó fue la primera victoria de su vida después de 10 temporadas, Checo Pérez, y lo hizo gracias a una gran estrategia y al auténtico quilombo que se montaron en Mercedes, tanto en boxes como también con una desgracia, un pinchazo a 5 vueltas del final de George Russell, el debutante de Mercedes, que demostró que con ese coche el 90% de la parrilla puede lograr victorias. Iba directo hacia el triunfo cuando sufrió ese pinchazo. Segundo en meta Ocon, tercero Stroll, todos los que fueron a parada. Carlos Sainz se quedó a medio segundo solo del podio, terminó cuarto, y esto es lo que decía nada más bajarse del coche.
No estoy demasiado frustrado. Cuando te sale una carrera tan buena, es que no te puedes quejar, ¿no? Es que no me he dejado nada ahí fuera y estoy tranquilo y contento. Los demás, pues sí, Ocon, Stroll habrán tenido un poquito más de suerte hoy. Pérez, yo creo que se lo merece por el añazo que lleva y el coche que tiene, así que no estoy ni siquiera demasiado preocupado.
La cita del día es con el europeo de balonmano femenino, España-República Checa a las 6:15. ¿Qué tenemos que hacer, Luis Malvar?
Bueno, pues a las guerreras las vale ganar, empatar para clasificarnos a la fase principal. La República Checa es un equipo compacto, duro de roer, sin estrellas, pero complicado. Nos hemos enfrentado en 5 partidos oficiales con ellas, 3 victorias para España, 2 para las checas. Las guerreras dependen de sí mismas para clasificarse. Hoy tendrán que sacar la raza que llevan dentro nuestras guerreras. 6:15, España, República Checa, o siguen o regresan a España.
Ahora el baloncesto. Resumen de la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 13 en la que ganaron sus partidos 7 de los 8 primeros, es decir, todos menos el San Pablo Burgos, que tenía duelo directo con el líder invicto, el Real Madrid, que suma 13 consecutivas. Por abajo perdieron todos, desde el 14º hasta el 19º. No ha surtido efecto de momento el cambio de entrenador en el Betis. Perdió Joan Plaza en Andorra y tampoco en Zaragoza. 0 de 4 suma Sergio Hernández. Tampoco levanta cabeza el Gran Canaria. Está con 2-10 en descenso.
Barra Center, atención a este nombre, Harden presiona para irse de Houston. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lo hace a su manera. No se presentó al primer entrenamiento de los Rockets por protocolo COVID, después de que el jueves pasado se le viera el cumpleaños del rapero Lil Baby sin mascarilla, y esta madrugada se han hecho públicas unas imágenes que se afirma que son de él, en las que sin mascarilla se ve a Harden lanzando billetes al aire en un club de striptease. En otro orden de cosas, los Portland Trail Blazers cerraron ayer sus instalaciones después de tener 3 positivos por COVID para poder realizar una desinfección a fondo antes de volver a los entrenamientos.
Y esta de atletismo se agarra porque Valencia se convierte en uno de los maratones más rápidos del mundo.
En concreto, el tercero después de Berlín y de Londres, y alucinante el medio maratón con 4 corredores, ojo, batiendo el récord mundial.
Y Carla Suárez, cuenta Ángel García, esta es muy buena noticia, vuelve a entrenar, poco a poco, pero vuelve a entrenar, así que nos alegramos un montón. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y las aplicaciones en los diferentes dispositivos móviles. Ahora, 3 grandes cosas. Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín. Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
O buenos días, o buenas tardes. Sí, buenas, yo también he comido, ¿eh?
Bueno, entonces puedes decir buenos días.
Buenos días,
decir
eso, ¿no?
Sí, aquí uno no come, pero ya, si te vas por Europa a esta hora y vas diciendo hora, buenos
casi
días,
buenas noches,
te vas diciendo buenos días. Y te dicen, pues oiga, ¿usted qué se ha creído?
A las 6 son buenas noches en Europa. Sí.
A las 6 ya es buenas noches, ¿no? Sí, en Europa noches. A las 6 buenas noches.
Sí, sí.
Aquí es buenas tardes.
Y, bueno, no, y a mí me han llegado a decir que pases, que descanses, como si te vas a dormir a las 6, ¿sabes?
Bueno. Que descanse usted hasta mañana. Sí, sí. No, es que tengo que entrar a la 1:05. Bueno, a ver, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana?
Bueno, es que esta semana se la juegan el Madrid y el Atleti. El Madrid contra un equipo alemán, del Mönchengladbach, del Borussia, el Borussia de toda la vida. Y el Atlético Madrid contra el Salzburgo, porque tiene que viajar a la ciudad austriaca. Y si hay una cosa que admiramos de la gente de esa zona, son los compositores de música clásica.
Es verdad, yo me levanto por la mañana y digo, ¿por qué no habré nacido en el centro de
exactamente,
Europa?
Exactamente.
Con los compositores tan monos que hay.
Exactamente, para escuchar esa musiquita.
Bueno, entonces, o sea, que esta semana cultivando otra vez. Venga,
sí, sí,
buscamos
esta semana
un compositor.
Un compositor de esa zona. De
vale,
esa
perfecto.
Zona. Y en concreto, la pista de hoy es que es un compositor bávaro, de Baviera.
Es un compositor de Baviera.
De Baviera, sí, 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 que es una de las provincias más importantes de Alemania y que ha dado compositores muy buenos.
Una pista de esta semana, tienes que tararear una sinfonía suya.
No, no, sí, tenemos que... Es que lo malo es que si pones una música lo descubren
sí,
enseguida.
Hombre, si
pero,
es muy, muy
pero,
conocida,
pero
sí.
La pondremos, la pondremos.
Vale, vale. Shazam creo que no lleva óperas y esto y composiciones de
Lo que pasa es que no luego lleva. La cambias y acertamos, ¿no?
Sí, luego va
que
a
yo tengo
no,
uno
no,
ya,
sí,
claro,
es su truco.
Pero,
okay.
Lo dejamos,
no, no,
su
no,
truco.
No. Yo tengo uno fijo desde el lunes hasta el final.
Venga, perfecto. Hasta mañana, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Venga, producto del partidazo. Pues sí, el Atlético tiene cara de campeón.
El Atleti está muy apostado.
Muy apostado. Y la semana que viene puede estar... Si gana... Una cosa, es que es buenísimo.
O sea, hay que reconocerle que tiene...
No,
tiene
muy,
es el número uno.
Y tiene arte para regalar.
Muy apostado, muy apostado.
Si la semana que viene ganara el derbi, estaría muy apostadísimo.
Estaría verdaderamente muy apostado.
Tremendamente apostado.
Tremendamente apostado.
Oye, pues para mí el Atleti, yo voy a cambiar también la palabra. Ya no es ni favorito ni candidato.
Campeón, dale campeón ya.
Es campeón.
Ahí está, ahí está.
Es campeón. Tal cual.
Bueno. Oye, Paco, escucha. Yo te digo que te lo firma ahora mismo el Cholo ya eso.
Hombre,
que
le dé
el título
cosa.
Mañana.
Oye, 2 millones de seguidores del Atlético.
Ya el debate, el debate en el Tertulión es cuándo va a ser el alirón del Atlético. Es decir, o sea, tenemos que ir mirando las fechas. No, el alirón.
Oye, hay una peña en el colchoneros amigos míos en Barcelona que me han dicho, yo creo que es la gran verdad de todo esto. Si perdemos esta liga, no tenemos perdón.
Totalmente.
Yo creo que es la definición más acertada que yo, la puede perder. Evidentemente que sí, esto está por sustanciar todo.
Que vengan un día aquí Tomás y lo digan.
No, ahora, lo que siente el colchonero que yo me relaciono, es decir, vale, puede pasar de todo, pues esto es fútbol, bla, bla, bla. No, si la perdemos, es para matarnos.
Exceptuando los que nos juntamos aquí, yo creo que eso es un sentimiento general.
El que dicen que la tiene perdida es el Barcelona, porque se ha puesto a 12 puntos del Atlético de Madrid, y creo que por ahí va la pregunta del día, ¿no, Asenjo?
Sí, Corro, por eso preguntamos en @deportescope por si descartan nuestros oyentes al Barça al título de Liga. Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 66% sí descarta al conjunto azulgrana en la pelea por el título, el 34% dice que no, que todavía hay tiempo.
6 de cada 10 descartan al Barça. El que le descarta seguro es la estadística. La estadística dice que ya no la puede ganar. Veremos qué pasa. Venga, todos a 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Probablemente a estas alturas, bueno, pues estás un poco confundido, abrumado, harto, cansado, porque los periodistas, el gobierno, pues, os venimos dando datos desde marzo, ¿no? Pues que si la tasa de incidencia, que si la velocidad de contagio, que si la tasa de positividad, venga gráficos. Es curioso, ¿no? Porque cuanta más información hay, o cuanto más datos, más que información, datos. Cuanto más datos hay, muchas veces hay menos capacidad de entender y explicar qué significan esos datos. Avalancha de datos, la tiranía de los datos. Pero la tiranía de los datos no viene muchas veces acompañada de, digamos, una indagación para ver qué significan esos datos, una indagación racional que permita entender el valor de los hechos que unos y otros contamos. Es curioso porque de la confusión de los datos se pasa a la conexión afectiva, emotiva, ¿no? En vez de, bueno, pues explicar, comprender, buscar el significado de esos datos, inmediatamente gobierno, líderes de opinión, los periodistas, buscamos la conexión emotiva. Ya cada vez informamos menos y ahora hay que, sobre todo, emocionar. Pues, provocar prudencia, provocar incluso miedo, provocar entusiasmo, resiliencia, ¿no? Curioso esta desconexión entre datos y lo que significan los datos y desarrollo de las emotividades. Aquí la prensa, los periodistas radiofónicos, la televisión, tenemos que hacer una autocrítica porque cada vez damos menos noticias, nos adentramos menos en la comprensión de los datos y cada vez buscamos más provocar emociones. Pues las emociones forman parte del conocimiento, pero no sustituyen al conocimiento. Es curioso porque ante la incomprensión de los datos, pues se construyen relatos que no tienen que ver con la realidad, y así surgen las conspiraciones, ¿no? O sea, como estamos ante un panorama incierto, inseguro, complejo, pues nada, se simplifica todo y se busca un significado fuera de los datos. O sea, datos sin significado por un lado y significado por otro sin datos. Y se construye la teoría de... es que Bill Gates quiere dominar al mundo con las vacunas. Esta es la más radical, pero hay muchas otras, ¿no? Quizá la pandemia es un banco de pruebas, ¿no? Para ver hasta qué punto mantenemos la conexión no afectiva, que siempre es importante, pero la conexión entre datos y significado. Significado y datos. Porque si ofrecemos datos pero no entendemos qué significan, pues estamos perdidos. Y si ofrecemos hipótesis de significado, narraciones, algunas conspirativas, sin apoyarnos en los datos, estamos alienados. Casar datos, hechos y significado, hechos e interpretaciones, quizás sea lo más necesario en esta pandemia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Buenas tardes, Fernando. Es lunes 7 de diciembre. Estamos inmersos, para la mayoría, en un puente, desde luego, pero empezando semana, pero es lunes y sobre todo también pendientes de lo que, por ejemplo, va a suceder a partir de mañana en el Reino Unido, ¿no? Que comenzará, bueno, pues a administrarse las primeras vacunas y no cabe duda que va a ser todo un acontecimiento del que va a estar pendiente no solo todo el Reino Unido, sino yo creo que toda Europa y todo el mundo. Bueno, es el reto fabuloso, ¿no?, de las vacunas ya... Ya llegan y desde luego es emocionante estar pendiente de eso, pero también de toda la logística que eso supone, ¿no? Probablemente será una operación de logística como nunca se haya visto en el mundo, ¿no? Porque supondrá una distribución a nivel de transporte, de conservación, de luego hacer que esas vacunas lleguen a cualquier punto, ¿no? Primero, en este caso, bueno, del Reino Unido, luego será otros países europeos, ojalá nos toque pronto, y del resto del mundo. ¿Cómo será ese transporte, no? ¿Cómo será esa logística? Pues habrá de todo, ¿no? Habrá transporte aéreo, habrá camiones que vayan transportando después en grandes contenedores, también barcos de mercancías, en fin. ¿Y por qué no drones? Y dirás tú, ¿por qué drones? Bueno, pues es que los drones se están probando con éxito en el transporte de material médico y que cabría esa posibilidad, ¿no?, que en algún punto concreto de esa cadena gigantesca, quizá en un futuro, también sirvieran en este transporte. Al menos es lo que se está planteando o preguntándose ahora, porque se están haciendo muchas pruebas con los drones de cara a la utilización como transporte sanitario. Y algunas de esas pruebas se están haciendo aquí en España, porque se ha demostrado su uso sanitario en varios países, como decimos, pero aquí en España también se está probando su efectividad. Lo están logrando investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Quien coordina este proyecto es Israel Quintanilla, que es director de la Comisión de Drones de esta universidad. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son las pruebas que estáis haciendo vosotros?
Bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Es utilizar los drones como sistema de transporte de material sanitario, ¿no? Y muestras biológicas. En el fondo es lo que la tendencia que hay, ¿no? Porque si vemos el transporte terrestre está ya saturado, ¿no? Con atascos, congestiones. Entonces la vía lógica es el desarrollo del transporte aéreo. Y los drones, ya está probada la tecnología, bueno, estamos desarrollándola, ¿no?, como has dicho tú, a nivel internacional, pero bueno, aquí en España y en la Comunidad Valenciana somos pioneros y las pruebas que hemos hecho han sido pues en tres niveles logísticos, ¿no? Uno de transporte de área cercana, ¿no?, de un centro logístico a hospitales, de área de influencia. Otro de un hospital cuando llega la mercancía, ¿dónde la tengo que transportar? Pues a los centros de salud comarcales, ¿no?, y a las residencias. Pues transporto, por ejemplo, un kit de primera intervención de COVID y llego a la residencia, cojo un análisis de orina o de sangre, lo llevo al hospital y lo analizo en el laboratorio, ¿no? Y no necesito una ambulancia. Y otro, pues, no sé, en la España vaciada, que tan de moda está, ¿no?, pues en un aeródromo con drones que pueden alcanzar incluso 100 kilómetros de distancia y horas de autonomía, transportar a entornos rurales comida, medicamentos.
Pero Israel, esto que me estás diciendo, esto lo habéis hecho ya, es decir, transportar muestras, por ejemplo, de una residencia de ancianos a un hospital a través de un dron, ¿esto lo habéis hecho ya?
Sí, 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 bueno, el proyecto empezó en mayo del 2000, de este año, ¿no?, mayo del 2000, es un proyecto de un año con efecto de prolongación. Nosotros hemos estado investigando la operativa, pues no sé, el plan de vuelo, qué tipo de drones es el más adecuado para la mercancía, qué autonomía necesitamos, a qué altura de vuelo conviene volar. Y la fuerza, bueno, la gran fuerza de este proyecto es que se ha sido en entornos urbanos, ¿no? Es decir, volar en entorno urbano es muy complicado porque necesitas medidas de seguridad muy fuertes, pues un paracaídas en el dron por si existe un accidente o incidente que no haya riesgo. Y la fuerza, insisto, del proyecto ha sido probar y testear en entornos urbanos transporte de material que no se había hecho en España en ningún caso. Y en Europa en un par de países, nada más. Ahora viene una nueva normativa europea y sí permitirá, pero nosotros hemos sido pioneros en vuelos experimentales para ese tipo de transporte. Y fue en noviembre, vamos, o sea, hace nada, hace 15 días o 20 días, la prueba que mostramos a la sociedad, ¿no? La que mostramos a los medios de comunicación, para que vieran que es una realidad, ¿no? Que en breve, en poquito tiempo, será una operativa de forma activa y dinámica.
¿Y qué os permite transportar realmente un dron? Porque la idea que tenemos todos es que obviamente no puede transportar nada con mucho peso, pero ¿en qué son y habéis demostrado que son verdaderamente operativos?
Pues en un transporte de urgencia, ¿no? Es decir, eso es lo que hemos estado investigando. ¿Cuánto peso tenemos que transportar y qué podemos transportar? Pues hay drones que transportan un kilo, dos, cinco, nueve kilos. Hay drones que tienen una autonomía de 20 minutos, de 40, que tienen una autonomía de 10 horas y media. Récord internacional, que lo hemos probado también. Bueno, es una empresa de aquí valenciana, Quaternion. Y bueno, lo ha probado, bueno, 15 días antes de la prueba, batió el récord mundial de autonomía. 10 horas y media. Es un dron híbrido, eléctrico y de combustión. Y eso es lo que estamos testeando. ¿Cuáles son los drones más adecuados? Luego están los drones de ala fija. Todos los que te he dicho son multirrotores, ¿no? Que son como unos helicópteros, pero con más sí. aspas. Y luego sí. están como ala fijas, ¿no? Que es como un avión, pero bueno, pues sin piloto. Y esos evidentemente tienen más autonomía. Pueden llegar a 100 kilómetros y puedes transportar hasta 5 kilos. Y dice, ¿y esto es mentira? ¿Esto es verdad? Esto no, esto es la realidad que existe ya, es lo que se está investigando. Y bueno, pues como cuando vino pues el móvil o con la telefonía 5G, ¿no? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G... Que me diga alguien que no va a haber 6G, o sea, la habrá seguro. Pues nos adaptamos de forma inmediata a los móviles, a la tecnología y a los drones nos adaptaremos también.
Por lo tanto, Israel, en noviembre, digamos, ya nos pudisteis mostrar, mira, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Con ejemplos concretos, pero tampoco llevabais tanto tiempo, lleváis unos meses, ¿no? Es decir, ha sido muy rápido. Bueno, pues todas las pruebas que habéis hecho, entiendo que todas habrán sido bastante exitosas, ¿no? Para llegar ahora a esta conclusión de que realmente se puede hacer este transporte de materiales médicos urgentes a través de drones.
Sí, pero es que la tecnología dron, o sea, no es algo que lleve, o sea, empezó en la Primera Guerra Mundial ya. Es una tecnología desarrollada en el ámbito militar y es una tecnología muy avanzada. Ha pasado a manos civiles, ha pasado en este siglo, ¿no? En la primera década del siglo XXI. Pero la tecnología está muy bien elaborada, muy bien probada y muy bien testeada. Entonces, no es que la hayamos descubierto ahora en 5 meses pues cómo se transporta material. Esto viene de atrás, ¿no? Nosotros llevamos trabajando con drones en la Universidad Politécnica de Valencia en el 2013, ya son 7 años. Participamos en 4 proyectos europeos de financiación para desarrollo de transporte, de gestión. Es decir, que esto no es que es el fruto, es la consecuencia de un periodo de investigación previo en el que ya llegamos a resultados concretos. Y es un fenómeno internacional también, ¿eh? No pensemos que esto va a ser algo aislado. Es un fenómeno internacional que integra todas las tecnologías y que las aplicaciones son multidisciplinares en todos los ámbitos, con lo cual pues la gente ahora no ve drones. Pero el 1 de enero del 2021 entra una nueva normativa europea. Y en Europa somos referencia a nivel internacional en temas de drones y en normativa mucho más. Y esa normativa europea va a permitir una serie de acciones que hasta ahora no se podían hacer. Esta normativa se empezó a gestar en el año 2015. Ha estado 5 años elaborándose. La proyección, la planificación estratégica de la normativa, la temporalidad a la que está el foco de ejecución de esa normativa, será como mínimo 10 años, aunque se predestiva de 10, 20, 30 años. Es decir, que la normativa que se va a poner en marcha el 1 de enero del 2021 será la que regulará el uso de drones en los próximos 10 años. Y esto, y esta normativa, ¿qué trae con respecto a lo que había ahora? ¿Y por qué no vemos drones volando ahora en los cielos? Bueno, pues porque no se permite volar en urbano, porque no se permite el vuelo transportar, porque no se permite drones autónomos. Y esa normativa... Bueno, no se permite el vuelo en urbano, a no ser que tengas autorización, ¿no? Que tengas
sí,
todos los
requisitos de seguridad. Sí, autorización expresa para ese vuelo en concreto, sí.
Exacto. Pues concretamente nosotros, la Politécnica de Valencia, hemos sido pues de las 4.500 empresas que hay, operadoras que hay de drones aquí en este país, pues nosotros hemos sido, ahí creo que 30, bueno, ahora hay más, pero había 30, 40 que podían volar en todos los escenarios posibles en medios urbanos y la Politécnica era una. ¿Por qué? Pues porque nos dedicamos a investigar desde el principio cuál era la metodología de seguridad operativa para que no haya riesgos en la operación, mantener pues eso, unas actividades seguras. Entonces, ¿qué va a permitir, y ya con esto, qué va a permitir la normativa europea? Pues cosas que van a transformar el mundo de los drones. Va a permitir el transporte de materiales y de personas. De personas significa que existen drones ya, los taxis
sí,
voladores.
Bueno, los aerotaxis famosos que que acabarán llegando, pero que todavía eso nos parece a muchos como ciencia ficción. Pero volviendo al tema, y no es por no darle importancia a todo esto que me estás contando, no, que verdaderamente es un mundo que se abre y que está ahí ya, a la vuelta de la esquina. Pero entiendo por lo que me estás contando también, que en todos esos trabajos que llevabais realizando, por otro lado, en la universidad desde hace tiempo, la pandemia, de alguna manera, sí que os ha puesto, ¿no?, en disposición de probar estos drones para el uso inmediato de cosas pues que eran muy importantes, como por ejemplo, a lo mejor, transportar, pues no sé, mascarillas, guantes, gafas, y esto lo habéis estado haciendo estos meses.
Correcto, ahí es donde has acertado el tiro de la pregunta, sí señor. Acabo lo otro que he dicho porque es importante, transporte y vuelos autónomos. Vuelos autónomos significa la normativa europea permitirá transporte y vuelos autónomos. Eso significa que habrá drones que no necesitarán piloto, con lo cual se integrarán más. Y respondiendo a la pregunta que me has hecho, que es perfecta, sí, efectivamente eso ha sido así. En la Comunidad Valenciana y en el resto de comunidades plantearon acciones de ayuda directa contra COVID, ¿no? Es decir, que no había un proceso, era un proceso de ayuda inmediata para las investigaciones que se estuvieran realizando, aplicarlas a la pandemia. Nosotros presentamos el proyecto a la Consejería de Universidades de la Comunidad Valenciana y nos lo concedieron. Y claro, como has dicho tú, en estado de emergencia, nosotros lo que hemos hecho ha sido probar en vuelos experimentales para, si hubiera un estado de emergencia, realizar esas acciones de transporte material. Y eso ha sido un privilegio poder realizarlo porque nos hemos puesto por delante de las investigaciones oficiales que permitirá cuando llegue la nueva normativa. Pero sí, es así.
O sea, que estáis a la cabeza en ese transporte, pues cualquier tipo de, bueno, medicinas o cualquier aspecto médico, sanitario, material sanitario en definitiva. Y bueno, esto que decía yo al principio, ¿por qué no? En un futuro tal vez incluso vacunas, ¿no? En determinadas condiciones, pues hasta los puntos más remotos, ¿no? Donde no se pueda llegar quizá con tanta rapidez con otro sistema de transporte. O sea, esto realmente tiene un mundo por delante que no sabemos hasta dónde puede llegar.
Correcto, es así. Es que esa es la fuerza que tienen los drones. Es decir, si tengo que transportar 2.000 vacunas, pues las llevo en un camión, evidentemente. Si tengo que hacer un transporte, una vacuna, a un hospital, a un centro de salud que está en un pueblo perdido en la montaña y que es difícil de acceso y es urgente, pues, sí, digo una vacuna o digo
un medicamento,
lo que sea, pues utilizo un drone.
Claro, y eso, claro, es que eso que me estás contando y que vosotros habéis hecho, digamos, ya de forma experimental, pero como vemos, incluso con una utilidad muy clara durante este tiempo, a partir, dices, de enero de 2021, que nos vayamos acostumbrando porque además los veremos volar.
Exacto. Bueno, hay pues, un periodo de adaptación, sí, hay un periodo de adaptación de 2 años de la normativa, pero sí, ya pero una vez que está la normativa, la tecnología está
porque
preparada.
Porque todo lo demás está preparado, todo lo demás está listo. Israel Quintanilla, coordinador de este proyecto y director de la Comisión de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
En fin, el mundo, que está ahí, que nos cambia constantemente. Pero mira, hay veces que hay que aferrarse a cosas que son tradiciones de toda la vida. Por ejemplo, que en este puente de diciembre, pues es muy común poner los adornos navideños en casa y poner el árbol y poner el nacimiento. No sé si tú lo pones con mucho detalle, con poco detalle, si lo pones en familia, si tienes alguna costumbre especial que quieras compartir con nosotros o si lo vas a poner justo esta tarde, coincidiendo con la emisión de este programa, por favor, nos llamas y nos lo dices y nos lo cuentas en directo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, aquí cada uno hace lo que puede. Mira, María no ha tenido que buscarse la vida para montar un Belén acorde con el tamaño de su salón.
Hola gente, buenas tardes. Nosotros ya hemos puesto el Belén, el nacimiento, lo hemos puesto todo y la verdad es que decoramos sobre todo el salón bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, mi mujer ha puesto el pesebre en el portal de Belén. Este año pues, le ha dado por poner luces rojas en el pesebre. ¡Buah! Aquello parece. ¡Hala! A cambiar las lucecitas.
Bueno, no era María.
María no era, ¿no?
Era otro señor que nos ha contado que han intentado innovar este año, pero sin éxito. Entonces, claro, a veces no es bueno innovar en estas cosas que son tan tradicionales. No le puedes poner al Belén.
Tienes razón, que se suele innovar mucho con las luces. Dices, ah, pues siempre las he tenido este color, voy a cambiarlas por otro color y a lo mejor ahí.
Metemos la pata. Claro.
Se mete la pata, pero bueno, pues se da marcha atrás, no pasa nada y se pone las del año pasado. Si no gusta, se cambia. ¿Qué problema hay? Bueno, se está montando el Belén en tu casa esta misma tarde. Lo estás montando estos días. Queremos que nos lo cuentes en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get too.
Bueno, hay gente que va por la vida como con mucha rapidez, ¿no? Quizá tú eres de ellos, que bueno, en este programa a veces, ¿no? También vamos de una cosa a otra, o a escucharte a ti, que siempre nos gusta, en fin. Mira, este es el caso de nuestra próxima invitada, lo de la rapidez, digo. Pero no porque tenga prisa en hacer las cosas, sino porque tiene unas capacidades especiales. Fíjate, ya va un curso adelantada. Está en un curso que corresponde a segundo de la ESO y solamente tiene 12 años. Y algo debe tener para que su profesora la animase a participar en un concurso mundial de cálculo. ¿El resultado? Pues que también fue la más rápida en resolver las operaciones matemáticas que le pusieron. Se llama Patricia Martínez Villalba, estudia en el Colegio Internacional San Francisco de Paula de Sevilla y se ha proclamado campeona mundial de cálculo mental en el concurso Supertematic entre 6.000 participantes de todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Bueno, Patricia resolvió todas las pruebas en menos de 50 minutos y fue 31 segundos más rápida que el segundo, que fue un alumno indio. Hola, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
No sé, en una época en la que usamos todos y constantemente el ordenador y la calculadora, ¿a ti no te hará falta o qué?
No.
¿No? ¿Nunca te ha hecho falta usar la calculadora?
No.
Pero, ¿por qué cuando te diste cuenta de que tenías esta capacidad, de que tú te ponías, por ejemplo, a sumar, a restar, a hacer operaciones mentales y que te salía todo fenomenal, perfecto y a toda rapidez?
Pues que se dieron cuenta mis padres, porque ¿sí? Me ponían operaciones cuando era pequeña y las hacía muy rápido, entonces se dieron cuenta.
¿Cuando eras pequeña, con cuántos años?
Creo que con 4 o 3 años.
¿Con 4 o 3 años? O sea, tú ya eras capaz.
Sí, no lo recuerdo muy bien.
Qué bueno. Oye, Patricia, ¿tú cuando vas a la compra con tu madre, no harás el cálculo mental de lo que se ha gastado, por ejemplo, antes de que salga el ticket y que os lo dé la cajera?
No.
¿Pero podrías hacerlo?
Sí.
Sí podrías, ¿no? Oye, ¿cómo fue esto de participar en este concurso, el Super Thematic? ¿Cómo es un concurso de cálculo?
Pues tú tienes que apuntar y entonces hay como diferentes...
Ay, Patricia, partes. Qué mal te escucho, porque no sé si te alejas del teléfono un poquito. A ver, acércate. Te escucho lejos, lejos. Bueno, mientras solucionamos eso, no te vayas, voy a saludar a María Ramos, que es profesora de Patricia en el Colegio Internacional San Francisco de Paula y quien la animó a participar. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es Patricia? Un poco tímida, menos con los números y con el cálculo, ¿no?
Con los números no lo es.
Qué barbaridad.
Bueno, es una niña estupenda. Sobre todo lo bueno que tiene, que es una niña muy noble y muy humilde. Que ya no se cree mejor que nadie por haber ganado el concurso, que eso también es muy importante.
O sea, que está tal cual, ¿no? O sea, tan feliz de la vida, pero como si nada, ¿no?
Pues,
oye... ¿Pero qué visteis en Patricia? ¿Cuándo os disteis cuenta, María, de que con 4 años era capaz de hacer unas cuentas, un cálculo mental que no era normal?
Hombre, yo sinceramente no la conocía con 4 años. Yo soy su profesora de cálculo mental porque yo preparo a todos los niños de San Francisco de Paula para esta competición. Son sus profesores de matemáticas los que la seleccionan van seleccionando a los mejores en cálculo. Ella es una niña que tiene mucha capacidad, pero como es verdad que también hay otros niños, porque esto es cuestión de potenciarlo enseñando estrategias de cálculo. Yo hablaba siempre con Patricia que ella es muy afortunada porque verdaderamente tiene esta capacidad, pero yo animo a los demás, a todos los niños, que todos pueden llegar donde ha llegado Patricia. Que esto
es decir, hay que tener unas capacidades, pero luego hay que trabajarlo mucho, ¿no, María? Esto claro, no es tener esta capacidad y ya está. Si no entrenas, si no trabajas, no llegas.
Tienes que entrenar, tienes que buscar tus estrategias de cálculo, tienes que comprender lo que es un número, el concepto de número, y eso lo pueden lograr todos. O sea, que bueno, no llegue donde ha llegado Patricia, pero bueno, que puede mejorar muchísimo en cálculo. El cálculo es muy importante.
Pero se hace poco ahora, ¿no, María? ¿No, no está de moda el cálculo mental, o sí?
Hombre, pues, como bien dice Pilar, no está de moda. Pero el cálculo es clave para el aprendizaje de las matemáticas. Porque el cálculo no es más que descubrir un patrón. Y el trabajar sobre patrones es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, pues, no sé, a averiguar cuál es la vacuna del COVID, ¿no? Que tan que tanto hablan hoy en día. El entrenamiento en lo que es el descubrimiento de patrones, en lo que es en el cálculo, es clave en el aprendizaje de nuestros alumnos hoy en día.
Bueno, tengo a Patricia otra vez, a ver si ahora la escuchamos un poquito mejor. Hola, Patricia, de nuevo.
Hola.
Mucho mejor. Que yo tenía curiosidad por saber cómo es un concurso de cálculo, el super temático. A ver, entonces, llegas allí, ¿qué pasa? ¿Qué pruebas te ponen?
Pues primero te ponen pruebas contra robots y después ya en la final en el menor tiempo posible.
Ah, o sea, primero compites contra máquinas, contra robots, ¿no? Y vas pasando sí. Esas pruebas. Vale. Y ya al final compites con chavales de tu edad.
Sí.
Vale. ¿Y cómo te ponen? ¿Uno a cada lado de una mesa o cómo lo hacéis?
No, o sea, lo hacíamos por el ordenador y te aparecían unas cartas. ¿Sí? Y te ponían como unas operaciones y le dabas al resultado correcto.
Y había que hacerlo lo más rápidamente posible, ¿no?
Sí.
De eso se trata. ¿Y cuándo te diste cuenta de que habías ganado, Patricia?
Pues yo estaba viendo el ordenador y me dio por mirar si habían puesto los resultados. Entonces pues me metí y vi que había quedado primera y me emocioné mucho.
Bueno, o sea que te pusiste muy contenta, ¿no?
Sí.
Y tus padres también, entiendo, y tus profesores y todos.
También.
¿Sí? Y entrenas sí. Mucho, Patricia, porque decía María, decía la profesora, no, hay que tener esta capacidad, pero también hay que trabajar mucho y entrenar. ¿Tú trabajas mucho?
Sí, yo para la final me entrené mucho todos los días y en general me entrenaba mucho para conseguir ganar la competición.
Bueno, María, no debe ser nada fácil ganar una competición como esta a nivel mundial. Estamos hablando de 6.000 alumnos, ¿no? Es una barbaridad.
¿María? Son complicadas y hablamos, sí, hablamos de segundos. O sea, que ya lo ha hecho en menos de 50 segundos.
Bueno, o sea, que estáis todos súper orgullosos. ¿Y qué límite tiene Patricia? Encantados. O sea, ¿a dónde va a llegar Patricia si sigue por este camino?
Ya no hay límites, no hay límites. Cada uno puede llegar donde se proponga. Con esfuerzo y con trabajo, como dice ella, qué que bueno. Ya está entrenando, podemos llegar a donde queramos.
Patricia, ¿tú de mayor qué quieres ser, por cierto?
Yo quiero estudiar en el MIT.
Ah, todo muy bien. Veo que tienes grandes metas, sí, señor.
Y dedicarme a algo relacionado con las ciencias y con las matemáticas.
Como no podía ser de otra manera, pues te deseo toda la suerte del mundo, aunque creo que no la necesitas porque, bueno, con estas características que tienes y sobre todo estos, bueno, este entrenamiento, pues seguro que lo consigues, estas capacidades. Patricia Martínez, un placer conocerte, enhorabuena de nuevo. María Ramos, profesora, gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias. Adiós. Rendidos por la causa y efecto,
tendrías que olvidarlo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.